contigo.
La Voz de América presenta
Resumen Informativo 2020, las noticias más importantes del año con el análisis de expertos y su visión de lo que vivimos en el año que termina. Un especial de fin de año para poner en contexto los temas que el mundo destacó marcados por la pandemia del COVID-19.
Bienvenidos, amigos oyentes de La Voz de América, y los saludamos en esta jornada en la que el mundo se prepara para celebrar la fiesta de Navidad. Soy Yoconda Tapia y junto a mi colega John Borné tendremos para ustedes el análisis de las noticias que se destacaron en este año.
Un 2020 marcado por la pandemia del COVID-19 que le cambió la imagen al mundo y nos puso frente a una realidad para lo que no estábamos preparados y que causó mucho dolor por las pérdidas humanas, además de marcar un ritmo de vida diferente al que aún nos ajustamos.
Y empecemos por este tema. La pandemia del COVID-19 propinó el golpe más duro imaginable en todo el mundo. Estados Unidos sufre aún ese momento por la cantidad de casos de contagio y el número de fallecidos que han superado cualquier cálculo posible. Con la vacuna en marcha, pero sin alcanzar a todos, la situación sigue siendo crítica y nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevista a dos expertos para poner el tema en contexto.
Empieza el diálogo con el doctor Carlos del Río, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta, y continúa con la doctora María La Huerta, epidemióloga en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia.
Bueno, quizás la preocupación más importante es que esta es una epidemia sin precedentes en nuestra historia. Es un virus con alta transmisibilidad y está causando importante mortalidad a nivel mundial y está causando una repercusión económica muy, muy importante. Entonces tiene doble impacto y eso pues ha causado una crisis que realmente nadie previó ni dio de manera apropiada. Cuando esto se inició, ni se dio cuenta dónde estaríamos. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí en enero hubiéramos predicho que estaríamos aquí y pues obviamente que aún no termina, ¿no? Esto va para largo.
Doctora La Huerta, desde su punto de vista como epidemióloga, ¿cuáles han sido sus preocupaciones?
Por aportar algo diferente, me preocupa mucho la comunicación. Creo que estamos en una etapa que estamos muy comunicados por redes sociales, por distintos medios, y me preocupa mucho cómo se está usando cierta información. En el mundo científico nos gusta tener rigor científico y hasta que algo no esté probado no podemos afirmar ciertos hechos, ¿no? Desgraciadamente circulan muchas noticias que a veces no ayudan y crean más pánico o crean falta de información.
La pandemia del COVID-19 presentó varias incógnitas y cuestionamientos sobre cómo se maneja la salud pública en el mundo. Aquí en Estados Unidos, ¿usted cree, doctor del Río, que es necesario restablecer estos protocolos y pensar qué se va a hacer para futuras pandemias?
Bueno, desaciertos personales o desaciertos que tuvimos como salud pública, como país. Yo creo que desestimamos de manera muy importante la epidemia, desde el presidente hasta muchos funcionarios. Digo, yo todavía recuerdo el 24 de febrero el presidente diciendo, tenemos 14 casos, esto no es problema, en un ratito se acaba. Es decir, se nos olvidó que esta es una epidemia en un virus con una alta tasa de replicación en una sociedad vulnerable y que tiene un crecimiento exponencial. Segundo, no tomamos las precauciones necesarias para proteger a los más vulnerables desde el principio. Vamos correteándonos, vamos lo que llaman los americanos, haciendo catch up. Estamos tratando de solucionar los problemas ya que ocurrieron en lugar de predecir los problemas. Y pues digo, los errores importantes que hubo en el testeo desde el principio, pues nos han puesto en una situación donde estamos ahorita, que no tenemos aún las pruebas necesarias porque nunca las tuvimos desde el principio. Entonces, el número de errores ha sido enorme. El número de aciertos ha sido también importante. Yo creo que ha habido mucha más, como se comentó ya, cooperación internacional. Yo he estado muy sorprendido de ver cómo nuestros trabajadores de la salud, nuestros first respondents, la gente ha estado yendo a trabajar a pesar de estar con riesgo. La dedicación que la gente ha tenido ha sido realmente extraordinaria. Los médicos y las enfermeras podrían haber abandonado los hospitales, podrían haber ido a su casa diciendo yo no voy. Y ahí estuvieron haciendo, es su trabajo, pero no tienen la obligación de hacerlo.
¿Y su opinión, doctora La Huerta?
Totalmente. Creo que algunos de los desaciertos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el haber sido tan lentos con los tests fue crucial porque hizo que hubiese transmisión comunitaria antes de saberlo, ¿no? Pero sin ya ahondar tanto a los desaciertos, creo que ahora estamos en un momento que tenemos la oportunidad de aprender y sobre todo en esta etapa de volver a la normalidad, creo que es muy importante seguir los datos, hacer las políticas, las intervenciones mirando los datos y sabiendo cómo está funcionando el virus, porque si no, es probable que lo peor aún no haya pasado. Entonces, muchos tests, pero también muchos datos y usar los datos para guiar la política.
Doctores, ¿qué experiencia les ha dejado la pandemia del COVID-19 y cuál es el mensaje para las personas?
Bueno, yo lo que le diría es que la salud pública cuando mejor funciona es cuando es silenciosa, cuando no pasa nada. Y lo que pasa, desafortunadamente, entonces empezamos a no invertir en salud pública. Y es equivalente como si llevamos un año no tener incendios, pues vamos a cerrar todos los departamentos de bomberos porque ya no hacen falta, ¿no? Y entonces tenemos un incendio y decimos, bueno, caray, pero ¿por qué no teníamos bomberos? Bueno, porque ya los cancelamos. Y yo creo que lo que tenemos que aprender de esto, a mí me gusta mucho una frase de Dolly Parton que dice que no sabes lo caro que resulta verme tan barata. Es decir, lo que hemos ahorrado, no invertir, lo mal que hemos invertido en salud pública nos está costando ahorita una verdadera fortuna en lo que está costando esta epidemia. Si hubiéramos invertido en salud pública, no estaríamos pagando lo que estamos pagando en este momento.
Eran los doctores Carlos del Río y María La Huerta, expertos en temas de medicina y epidemiología, en entrevista con Cristina Caicedo Smith, poniendo en contexto el resumen de la pandemia del COVID-19 en 2020.
Están en sintonía del especial Resumen Informativo 2020, un programa de La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
Y continuamos con el programa. La pandemia del COVID-19 jugó un rol decisivo en el resultado de las elecciones 2020 en Estados Unidos en medio de una enorme cantidad de votantes y votos por correo, alcanzando cifras inéditas y causando demandas por los resultados.
Para poner el tema en contexto, nuestro colega Luis Alberto Facal entrevistó al analista político César Martínez, presidente de Mass Consulting Group, y empieza por la forma en la que la pandemia impactó el proceso.
Y por varias formas. Uno, por la forma en la que votamos. Yo mandé mi boleta en ausencia 3 semanas antes, desde aquí, desde California. Mucha gente hizo lo mismo. Casi 100 millones de personas votaron anticipadamente. Eso es en un lado de lo que sucedió. Pero por el otro lado, el mal manejo de la epidemia del COVID de Donald Trump fue un factor determinante en esto, porque fue algo que nos afecta a todos. Yo recuerdo haber hecho algunos grupos focales en el estado de Florida, donde tenía gente que opinaba, uno, oye, el otro parece socialista, no, el otro es muy duro, pero algo que sí unificaba a la gente era, oye, todos estamos siendo afectados por el COVID. Y el presidente Trump apostó totalmente en contra de eso. Dijo, oye, yo quiero cuidar la economía, quiero cuidar los mercados, no me voy a preocupar tanto de esa parte de salud, que básicamente, uno, un error estratégico electoral, dos, muy mal. Porque en realidad pues tenemos un país enfermo, un país que hemos tenido lamentablemente más de 300,000 personas fallecidas, y él lo dejó como algo secundario y politizó el COVID. Yo creo que si el presidente Trump hubiera comenzado con usemos una máscara, cuidémonos, tal vez podría haber ganado la elección, ¿eh? Porque él apostó a decir vamos a dividir, en vez de decir, oye, toda crisis a veces es una oportunidad para el líder que quiere tomar la crisis y tratar de controlar los daños. Él apostó que no está sucediendo, entonces eso también influyó mucho seguramente en votar.
Ahora, llegamos a los resultados del 3 de noviembre. ¿Qué efecto tiene que el presidente de Estados Unidos no acepte una contienda electoral?
Yo creo que nos hace daño a todos, le hace daño a la democracia, porque ya va a ser como una tradición cuestionar. O sea, es normal que se cuestionen cuando hay una diferencia pequeña. Me tocó estar involucrado en la elección del 2000, trabajando para la campaña del presidente Bush. Y si recuerdan, en el año 2000 hubo una diferencia de 537 votos en la Florida, de 400 votos en Nuevo México. O sea, era una elección muy cerrada. Entonces fue una contienda muy fuerte, donde entraron los abogados, donde decidió finalmente la Corte Suprema. Pero en este caso la diferencia era mucho más grande. Eran 7 millones de votos de diferencia. La diferencia en los estados eran de miles y miles y miles de votos, no de pocos votos. Entonces, esta estrategia de cuestionar la elección, el problema es que va a tener ramificaciones a largo plazo porque tenemos casi 70 millones de personas, los que votaron del lado republicano, creyendo que hubo fraude. Y eso es difícil, o sea, que ya los votantes piensen que las elecciones son fraudulentas, es algo que no sucedía en este país. Entonces, no creo que se resuelva inmediatamente. Vamos a cargar con esto un tiempo.
Ahora, tenemos también que el proceso electoral en Estados Unidos no concluye sino hasta que el Congreso haga la votación oficial, que va a ser el 6 de enero. ¿Cómo se va a desarrollar esta situación?
Yo creo que ya lo que sucedió el día 14 fue básicamente ya lo se combinó en colegio electoral, ya los distintos estados certificaron el resultado. Ya básicamente va a tener que ir Mike Pence el día 6 de enero ante el Congreso para certificar ya ante todos la elección. Dudo que lo haya a tratar de decir yo hubo fraude, porque básicamente estaría haciendo algo anticonstitucional, estaría mintiendo. Seguramente habrá algunos que quieran todavía congraciarse con Donald Trump, porque ¿qué sucede? El Partido Republicano dejó de ser el Partido Republicano, se convirtió en el partido de Donald Trump. Entonces, él está cargando una base gigantesca. Hay muchos de estos congresistas, senadores, que están a la espera de, uno, ¿qué pasa? También un día antes, el día 5 de enero en Georgia, con la votación que determinará quién queda con el poder del Senado, pero también de su propia carga electoral, porque van a tener muchos de sus representados que le dicen, no, yo pienso que fue fraude y si tú no lo haces, te vamos a quitar. Entonces, mientras más se alargue este periodo de dominio de Donald Trump de un partido, más daño le va a hacer al Partido Republicano y daño a la democracia.
Era César Martínez, analista político y experto en elecciones y campañas, en entrevista con nuestro colega Luis Alberto Facal, analizando el proceso electoral en Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19.
Seguimos con el resumen informativo 2020, un programa de La Voz de América.
La economía mundial fue una de las principales víctimas del COVID-19 en Estados Unidos y en todo el mundo, y su afectación fue muy fuerte en este año. Sin embargo, podría haber esperanza para 2021. Y ese es el tema que abordé en esta entrevista con el analista y experto en temas económicos, Alberto Bernal, director de estrategia global en XP Investments. Y empezamos por su evaluación personal del impacto del COVID-19.
Pues a ver, yo creo que definitivamente el 2020 va a pasar a la historia como un año que sinceramente no creo que vayamos a volver a ver nosotros en nuestras vidas, Yoconda. Yo creo que el cambio fundamental que se ha visto de la economía, de la forma como vivimos, de la forma como vemos el futuro, etcétera, creo que son cambios fundamentales que han ocurrido y sería bastante ilógico no incluir de eso dentro de nuestras expectativas a futuro, porque lo que creo que deja el 2020 es una aceleración de cambios sociales muy importante, una aceleración de cambios económicos, un cambio fundamental en la forma como los humanos trabajamos y pues un año para la historia, ¿no? Ahora, yo estoy contento que se acaba el 2020, no por cuestiones personales, realmente para mí este fue un buen año en términos económicos, en términos personales, porque yo viajaba mucho. El 2019 Alberto Bernal viajó más de 320 mil millas en el año, vivía en un avión, dormí 130 días del año en hoteles y este año he tenido la fortuna de disfrutar mucho a mi familia, y eso pues lo agradezco yo mucho, ¿no? Como ser humano.
Alberto, ¿sí? Perdona, pero quisiera interrumpirte ahí para decir que yo creo que ese es el único balance positivo que realmente nos ha dejado el COVID-19, ¿verdad?
Exactamente, y desafortunadamente no todo el mundo tuvo la suerte que tuve yo, y yo siento mucho dolor por las personas que han perdido todo, por las personas que han perdido familiares por COVID, por todas estas cosas tan terribles que hemos tenido que vivir.
El impacto en Estados Unidos ha sido definitivamente muy fuerte. Y económicamente, ¿cuál es el análisis que se hace?
Yo diría dos cosas. Primero, los números, pues porque los números es lo mío, ¿no? Lo que yo estoy viendo, según los modelos, Estados Unidos va a caer 3.5% este año, pero se va a recuperar 5% el próximo año, por lo menos 5%, con una posibilidad de que ese 5% se convierta en un 5.5%. Entonces, buenas noticias por ese lado, porque lo que sí vemos en el 2021 es una reactivación muy importante de los sectores que más sufrieron por la pandemia. ¿Qué sucede además? Un tema muy importante también del que necesitamos hablar desde el punto de vista económico, una aceleración del proceso de cambio estructural de la forma como los humanos compran sus productos todos los días de brick and mortar, o sea, de los almacenes establecidos a online. La verdad, yo con una de las personas que no habían comprado online en el pasado, les tocó ahora comprar online por la pandemia, por obvias razones, y yo creo que muchas de esas personas van a seguir comprando online. Entonces, ese proceso se va a mantener.
Alberto, ¿se estabilizará el mercado laboral?
No del todo, la verdad sea dicha, desafortunadamente nos falta todavía para poder esperar que haya una recuperación total de la situación laboral en Estados Unidos. Eso es desafortunado, pero pues es la realidad. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque el golpe ha sido muy grande para los trabajadores. Si tú miras los números, entre marzo y abril se perdieron 20 y pico millones de empleos. Se han recuperado muchos de esos empleos, pero todavía, según los cálculos que hago yo, el empleo total que se perdió en Estados Unidos durante la crisis del coronavirus no se va a recuperar sino hasta, en el mejor de los escenarios, finales del 2023. Entonces todavía nos falta.
Y nos falta bastante, sin duda alguna.
Desafortunadamente, porque como te digo, es muy triste y una situación muy complicada para muchas familias, pero bueno, la buena noticia es que por lo menos ya vamos en senda de recuperación.
Era Alberto Bernal, economista y director de estrategia global en XP Investments, destacando el impacto del COVID-19 en la economía de Estados Unidos y el mundo.
Y ahora hacemos una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Resumen Informativo 2020.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Y otro tema que nos ocupó informativamente fue Venezuela. Esta nación continuó en crisis por otro año más y cerró el 2020 con unas elecciones legislativas consideradas ilegales y convocadas por el gobierno en disputa y con la consulta popular impulsada por la oposición política.
El análisis de los dos procesos está en esta entrevista de nuestro corresponsal en Maracaibo, Gustavo Ocando Alex, con el politólogo Pablo Andrés Quintero, y empiezan analizando ambos eventos.
En Venezuela, el gran perdedor siempre van a ser los venezolanos, por lo siguiente. Tanto la consulta popular como las elecciones parlamentarias son eventos que solo favorecen a las toldas políticas o a las facciones políticas. ¿En qué lo favorecen? Bueno, uno, en el control de la opinión pública, en la imposición de un relato, es decir, el chavismo tiene su verdad, tiene su narrativa, la oposición tiene su verdad y tiene su narrativa. Ellos ganan en cuanto a la forma en que perciben sus eventualidades. El chavismo le da una forma a las elecciones parlamentarias y la oposición le da una forma a la consulta popular para verse como ganador. Nadie se quiere ver como perdedor en política. Ellos van a hacer un intento de verse como ganador.
¿Qué opina de las cifras de participación presentadas por ambas facciones políticas en disputa en Venezuela? ¿Son confiables? ¿Son fidedignas como para decir quién tiene la mayoría?
Dieron un número, casi 6 millones. No lo tengo claro ahorita, pero no importa la cifra. El chavismo dio unos números de participación. Tampoco importa la cifra. ¿Por qué? Porque las últimas encuestas arrojan, sobre todo la encuesta de Data Analysis, que la autodefinición política, el sector que no se define ni con el chavismo ni con la oposición, pasa al 75-76%. ¿Eso qué quiere decir? Tú puedes decir que en Venezuela votaron 20, no sé, 15 millones de personas en una consulta, lo que tú quieras. Pero al final, eso lo que hace es, vamos a llamarlo, poner a la opinión pública para que tú te vendas como un ganador. Y realmente el número aquí no importa. Puedes poner 30, pero la gente está desconectada de los números en este momento. La gente está pensando en una solución, no en unos números. Las cifras de participación en el caso del 6 de diciembre, primero era lo esperado, porque en un país donde las elecciones parlamentarias tienen muy baja receptividad, ojo, una receptividad que ha venido mermando en los últimos 20 años. Los índices de participación electoral del 2015, del 2010, no son las mismas, pero ha ido mermando, bueno, producto de la falta de transparencia, la crisis política y también de falta de incentivos por parte de los actores políticos.
¿Cómo queda el madurismo cara a 2021 en su intento de legitimación no solo a lo interno del país, sino también hacia la comunidad internacional?
Va a buscar formas de suavizar la opinión pública internacional, pero el respaldo internacional no es algo que les preocupa porque ellos han aprendido durante estos últimos 3-4 años, por lo menos, esquivar las sanciones, en esquivar el no reconocimiento internacional, en saber utilizar sus aliados internacionales para sobrevivir y para mantenerse en el poder. Y me refiero a aliados internacionales: Irán, China, Rusia, Turquía, algunos países de África que evidentemente a nivel económico no te aportan, pero a nivel mediático te ayudan.
¿Qué le espera a su juicio a la oposición venezolana en el próximo año?
Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué esperamos de la oposición y qué le espera a la oposición? Uno, enfrentarse nuevamente a la pérdida de espacios políticos. Dos, posibles exilios de parte de su dirigencia. Eso va a pasar. Muchos van a tener que irse porque el chavismo, con el control del parlamento, van a utilizar eso para perseguir.
Era el politólogo venezolano Pablo Andrés Quintero en entrevista con nuestro corresponsal Gustavo Ocando Alex, analizando los dos procesos electorales que vivió Venezuela en 2020.
Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, resumen informativo 2020.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y el Oscar va a... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La pandemia del COVID-19 impactó la forma en la que se desarrolla el mundo de los deportes. Y nuestro colega John Burnett nos presenta un resumen de lo que significó este 2020.
En 2020, los cinco principales deportes en Estados Unidos se ajustaron a una nueva normalidad creada por la pandemia del COVID-19 y cancelaron o reajustaron las maneras de ejecutar sus ciclos. Las mayores, la NBA, MLS y el hockey, pudieron completar sus temporadas, aunque en medio de considerables retrasos y postergaciones, y en algunos casos con varias interrupciones por la detección de casos positivos entre los jugadores. A la NFL aún le quedan partidos por jugar para finalizar esta temporada. Los primeros indicios a nivel mundial del impacto que tendría el COVID-19 en los deportes fue la cancelación y, en algunos casos, el retraso de eventos mundiales como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados hasta el verano de 2021 y que ahora con el avance de las vacunas contra el nuevo coronavirus podría ser una realidad. En Estados Unidos, el primer deporte en sentir el efecto de la pandemia fue la MLB, las ligas mayores del béisbol, que apenas llevaba 2 semanas cuando en el país se implementaron las estrictas medidas de cuarentena, distanciamiento social y el cierre de prácticamente todas las actividades. Por lo regular, una temporada de las mayores comienza en abril. Este año no ocurrió hasta julio. Paralelamente, seguían surgiendo casos positivos de COVID-19 entre los jugadores, como ocurrió con 17 de ellos más 2 entrenadores de los Florida Marlins. Los ejecutivos de la liga tuvieron que tomar medidas y Omar Marrero, editor en el medio digital puertorriqueño Noticel.com, explica algunas de ellas.
Cada 2 o 3 días se tenían que hacer pruebas de COVID. Cancelaron el Juego de Estrellas. Este año no hubo Juego de Estrellas en las Grandes Ligas.
La temporada llegó hasta su tramo final y en la Serie Mundial Los Ángeles Dodgers vencieron a los Tampa Bay Rays. En el último juego, el tercera base de los campeones Justin Turner tuvo que abandonar el juego por dar positivo al COVID-19. Regresó luego a celebrar con sus compañeros, levantando una controversia. Por su parte, la Asociación Nacional de Baloncesto, la NBA por sus siglas en inglés, tomó debida nota de las dificultades enfrentadas por las mayores del béisbol para controlar los brotes. Por eso, a principios de julio fueron 22 los equipos de la NBA que llegaron a Disney World en Orlando, Florida, para participar en un experimento único que distribuía a más de 300 atletas y técnicos entre 3 hoteles diferentes. Fue la famosa burbuja de la NBA, la respuesta de $190 millones que la NBA presentó al COVID-19 para proteger la temporada, inicialmente cancelada el 11 de marzo de 2020. Aparte de ser un gran éxito, la burbuja funcionó como una plataforma para jugadores, incluyendo al as LeBron James, para mostrar su apoyo al movimiento Black Lives Matter y a las protestas que surgieron alrededor del país a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía en mayo. La Major League Soccer también tuvo una burbuja, no muy lejos de la NBA, en el ESPN Wide World of Sports Complex, también en Disney World en Orlando. Este torneo le sirvió a la MLS para evaluar acciones para retomar la temporada, aunque al finalizarla lo hicieron fuera del complejo deportivo y en sus propios estadios. Roberto Abramovich, comentarista deportivo del New York City Football Club, explica.
En la MLS faltaba literalmente toda una temporada. Se habían jugado 2 jornadas de 34 antes de que se tuvo que ir a la pausa. En la burbuja de MLS is Back se hizo un torneo tipo copero o Copa del Mundo. Mientras tanto, la NBA estaba a 2 semanas de completar su temporada, entonces solamente trajeron a los equipos que estaban compitiendo por llegar a la postemporada.
El Columbus Crew se proclamó campeón de la temporada en la MLS Cup el 12 de diciembre con una victoria 3-0 sobre los Seattle Sounders, aún con un jugador estrella ausente por dar positivo a una prueba del COVID-19. El 2020 mostró que con precauciones los eventos deportivos pueden continuar y que quizás regrese la normalidad en el 2021 con la llegada de la vacuna. Una buena noticia para aquellos que más beneficios sacan de una temporada regular, los fanáticos.
Y hasta aquí el programa especial de La Voz de América, resumen informativo 2020. Tuvimos el gusto de compartir con ustedes el análisis de los temas más importantes del año con las opiniones de expertos.
Fue un año muy complicado que nos puso a prueba como personas, como instituciones y como países. Son muchas las lecciones que aprendimos y sin duda será un año con un lugar especial en nuestras memorias.
Queremos enviarles a nombre de todo el equipo que trabajó para ustedes nuestro abrazo fraterno para desearles feliz Navidad. Y nuestro deseo es que en sus hogares brille la luz de la esperanza y la vida.
Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Voz de América presenta
Perspectivas Informativas 2021, un especial de fin de año para analizar los aspectos informativos que nos ocuparán este próximo año y lo que los analistas anticipan.
Desde La Voz de América en Washington, cordiales saludos para nuestra audiencia en la región. Soy Yoconda Tapia y junto a mi colega John Burnett tendremos el gusto de compartir la perspectiva de un año que promete tener nuevos desafíos y grandes oportunidades.
Al terminar un 2020 marcado por la tragedia de miles de pérdidas humanas en Estados Unidos y en todos los países del mundo, la esperanza de una vacuna que nos permita luchar contra el COVID-19 anima a empezar un año en el que podemos vencerlo.
Las elecciones de noviembre en Estados Unidos dejaron muchas y variadas consecuencias, tanto para los partidos políticos como para los ciudadanos. Y una de ellas es la profunda polarización política marcada por la diferencia de apoyo a demócratas y republicanos. En pocas palabras, el país está dividido y con posiciones muy encontradas. Ese es el tema que le planteé al doctor Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad de la Florida, y empezó el diálogo revisando la historia.
Creo que es un error interpretar esto solo como producto de los últimos 4 años. Esta polarización que vive Estados Unidos se viene manifestando. Yo diría que inclusive los orígenes son probablemente en los años 80, en la primera campaña del expresidente Ronald Reagan, ¿no? Donde el país empezó a dividirse entre lo que hoy la gente piensa que es la derecha y la izquierda, los demócratas progresistas y los republicanos de extrema derecha. Yo diría que esa división empezó ahí y se profundizó a lo largo de los años. Llegamos a tener situaciones muy difíciles, particularmente, por ejemplo, durante la época del presidente Clinton, cuando en la elección del año 94 los republicanos ganaron la mayoría de las dos cámaras y esencialmente lo tuvieron de rehén al presidente Clinton, quien al final pues logró hacer cosas buenas, en gran medida algunos dirían producto de esa presión, de ese extremismo que se estaba empezando a manifestar en la política.
Ahora, el tema de esta polarización de la nación, ¿a qué atribuye usted fundamentalmente, doctor Gamarra?
Yo diría, Yoconda, que hay varios factores. Algunos que son estos. La economía en este país cambió de manera dramática y el impacto, sobre todo, es el cambio tecnológico. Cómo se producían los productos en este país, pues ha cambiado de manera significativa y cada vez más tenemos menos gente que es necesaria en las industrias, por ejemplo. Y esos cambios se han venido acelerando de manera extraordinaria y eso hace entonces que la gente explique su situación en términos políticos, que le eche la culpa a los políticos de su situación personal. Ese es un motivo. El otro, y que tiene también que ver con el cambio que ha sucedido a nivel mundial, es por ejemplo el hecho de que en la política, primero el cable, luego ha sido la aparición de los medios sociales, que ha cambiado cómo se hace la política en este país, porque ya no tenemos dos o tres canales de televisión que controlaban el mensaje y que podían calmar a la población. Te acordarás de un Walter Cronkite, ¿no? De alguien así que todos los americanos confiaban en él porque a las 6:30 de la tarde nos decía, no, that's the way it is, es así como es el país. Hoy tenemos tantas diferentes formas de información y yo creo que en la televisión por cable generó a individuos como Donald Trump. Generó la confusión entre lo que es política, por una parte, y lo que es entretenimiento, por otra.
Doctor Gamarra, ¿cómo se logra conciliar a un país dividido?
Mira, Yoconda, justamente un colega mío, Darío Moreno, y dos excongresistas, David Jolly y Patrick Murphy, nos pusimos a la tarea de tratar de contestar eso y juntos compilamos un libro el año pasado. El libro se titula A Divided Union, que básicamente llegamos a la conclusión que la polarización lo que ha hecho es que ha vaciado el centro. Y si no logramos reconstituir el centro, este país va a continuar siendo polarizado.
Yo creo que se refiere el centro?
¿Cómo te diría? El centro del espectro político. Más
¿los moderados? Doctor,
los moderados, los que, los no extremistas, en otras palabras.
En otras palabras.
Ya. Pero sobre todo puesto en términos concretos en Estados Unidos, el bipartidismo. ¿Cómo lograr construir una conversación en pro de la gobernabilidad y de la paz social entre republicanos y demócratas? Porque si vamos a tener en este país el partido de Donald Trump, que ya no es el partido republicano, y el partido de Bernie Sanders, que tampoco es el partido demócrata tradicional, entonces lo que nos espera son largos años de lo mismo, ¿no? Y por eso, de alguna manera, creo que en la última elección, si bien fue tan álgido el debate, que también habían señales esperanzadoras de la posibilidad de reconstruir el centro, con algunos disidentes del partido republicano tratando de rescatar el partido tradicional y también con un movimiento hacia el centro del espectro político por parte de demócratas tradicionales.
¿Hay esperanza, doctor Gamarra, de lograr eso?
Yoconda, yo soy un fiel seguidor de la institucionalidad de este país. Y eso es quizás lo que más admiro del sistema político en este país, que pocas democracias han logrado hacerlo. Es la estabilidad institucional y la capacidad que tienen las instituciones de resolver problemas políticos. Por ejemplo, se criticó muchísimo al presidente Trump cuando nombró a 3 jueces conservadores a la Corte Suprema. Y hemos visto al final de año que son precisamente esos jueces los que tomaron decisiones extraordinariamente importantes para que el proceso electoral siguiera su curso por el causal institucional y no se desbordara.
El doctor Eduardo Gamarra anticipa un año con muchos desafíos políticos y remarca que un proceso de movimiento de los actores políticos hacia un terreno común es la única solución para vencer la polarización.
Están en sintonía de La Voz de América y el programa especial Perspectivas Informativas 2021. Una pausa y enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo. Y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año. Y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
¿Qué tal, amigos oyentes de La Voz de América? Soy Henry Llanos y desde la capital de Estados Unidos, Washington, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Somos la Voz de América y estamos presentando el programa especial Perspectivas Informativas 2021.
La pandemia del COVID-19 puso a prueba a la comunidad científica del mundo y los países más desarrollados, como Estados Unidos, a responder en tiempo récord al desarrollo de una vacuna que está entre nosotros, aunque todavía no disponible para todos.
Nuestro colega Luis Alberto Facal entrevistó al epidemiólogo nicaragüense Dr. Álvaro Ramírez, actualmente radicado en Irlanda, y destaca la importancia de este logro.
Lo que pasa es que esta vacuna es una de las más complejas que hay ahorita aprobada, porque primero está basado en ARN, el ácido ribonucleico, que es una parte del compuesto genético del virus, que por primera vez se aprueba para seres humanos y además en tiempo récord. Normalmente el desarrollo de cualquiera de estas vacunas toma hasta 10 años. Ahorita ha sido en 10 meses. Entonces, se hace la aplicación en dos dosis con 21 días de intervalo. Y esta aplicación hasta el momento y sin mayor reporte de complicaciones. Un buen reporte hasta ahora.
Ahora quería preguntarle precisamente, porque las autoridades de salud en el Reino Unido han advertido que las personas con historial de severas reacciones alérgicas se abstengan de recibir esta vacuna. ¿Qué podría significar esto?
Básicamente es una medida de prevención, porque la realidad es que no se sabe a ciencia cierta qué podría pasar cuando la vacuna se aplica en población abierta. Se sabe lo que pasó en los clinical trials, se sabe lo que ha sido el resultado, pero una vez que lo aplicas a población abierta, entonces uno de los grandes riesgos podría ser reacciones alérgicas. Entonces, para prevenir y para que el proceso no se pare, eso se recomienda que la gente con alergia por el momento se abstengan de recibir la vacuna, porque no hay experiencia todavía todos los efectos colaterales en población y hay que saber cuáles podrían ser los efectos secundarios. Por lo tanto, eso todavía requiere de más estudio, porque además de la complejidad de ser una vacuna de ARN, la cadena de frío para mantenerla es muy exigente. Entonces, para poder aplicar esta vacuna tiene que estar almacenada en menos 70 grados centígrados. Y una vez que se sale del lugar de almacenamiento central, debe tardar no más de 10 días de llegar al centro hospitalario, al centro de salud. Y una vez abierta, ella puede durar no más de 5 días de 2 a 8 centígrados. Del resto de las dosis tienen que ser descartadas. Pero ¿cuál es el problema? Que va en paquetes de 1,000 y de 5,000 dosis. Entonces, se necesita tener suficiente número de gente para administrarla, porque de otra manera, si abres el paquete por un número pequeño,
se perdería,
vas a perder muchas dosis.
¿Y usted cree que el COVID-19 se podrá erradicar a corto o mediano plazo, o será algo que llevará mucho tiempo?
Yo creo que va a llevar mucho tiempo, porque además hay otro problema con el COVID-19. Hay muchas variedades de COVID. Incluso en este momento se estima de que pueden haber de 6 a 9 tipos de COVID circulando, que producen diferentes tipos de sintomatología, incluyendo problemas digestivos, dermatológicos, problemas generales como los hemos visto, o problemas respiratorios severos, crisis respiratoria aguda, que es lo que realmente conmociona más a la ciudadanía y que afecta más la demanda de los servicios de salud. Eso no nos da una garantía de que cualquier vacuna que se genere basado en uno de los serotipos de coronavirus va a garantizar la protección para los otros tipos de coronavirus, un poquito lo que pasa con la influenza, que cada año la influenza hace mutaciones y cada año es diferente.
¿Y el uso de la mascarilla va a seguir siendo fundamental a pesar de que tengamos las vacunas, verdad?
Corto y mediano plazo, la protección es lo mejor. El distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, constante precaución, sobre todo en la gente trabajadora de la salud, la gente que entra en contacto cercano con otra gente que no se conoce, el manejo del historial médico de la persona, médico epidemiológico, en el cual se tiene que saber si ha estado en contacto o no con alguien afectado, se tiene que saber si tiene algún síntoma de fiebre, tos, y se hace un análisis previo a la consulta médica inclusive. Las medidas de protección es lo clave, por lo menos por los próximos 2-3 años.
Era el epidemiólogo nicaragüense Dr. Álvaro Ramírez desde Irlanda y en entrevista con nuestro colega Luis Alberto Facal, recordando que la vacuna contra el COVID-19 no es la solución definitiva y que debemos seguir siendo muy cuidadosos.
Una pausa en el programa especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2021.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Amigos de La Voz de América, soy Giselle Jacome desde Quito, Ecuador. Envío un abrazo cálido para estas fiestas de fin de año y que este próximo 2021 nos reciba con el espíritu de la renovación y la salud.
Hola amigos, soy Leonardo Lucci, corresponsal de La Voz de América en Montevideo, Uruguay. Esta vez no les hablo para informarles de ninguna noticia, sino para agradecerles que estén ahí y desearles felices fiestas. Todos confiamos que el año próximo será mejor y ojalá que ustedes nos sigan acompañando.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Armando Gómez y desde San José, Costa Rica, les envío un cálido abrazo. Recuerden dar amor, ser agradecidos, cuidarse y cuidar a sus seres queridos. ¡Felices fiestas!
Seguimos en Perspectivas Informativas 2021, un programa especial de La Voz de América.
Otro de los temas que nos ocupará informativamente en 2021 será el accionar de la Corte Suprema de Justicia después de que en 2020 se confirmó a otra jueza que se unió a los conservadores de este tribunal.
Nuestra colega Judith Martín Rodríguez entrevistó al abogado Julio Moreno, catedrático de Historia y Política Internacional en la Universidad de San Francisco en California, y empezó analizando la estructura de la Corte.
Bueno, me parece que la Corte Suprema ha cambiado su perfil político, ¿no? Se ha movido hacia la derecha con la llegada de la nueva jueza, ¿no? Que tiene una ideología bastante diferente que la jueza Ginsburg, ¿no? Entonces, me parece que cambia ese perfil político y para las tendencias progresivas o izquierdistas en los Estados Unidos es una derrota, ¿no?
Y en relación a la jueza Amy Coney Barrett, confirmada en octubre, doctor Moreno, ¿qué anticipa para su desempeño considerando las últimas decisiones del tribunal sobre las demandas electorales?
Sí, mira, hay dos decisiones claves que están planteadas para el 2021, en el cual me parece que ella va a tener un rol importantísimo, ¿no? Bueno, hay tres en realidad. Uno es el hecho de que Obamacare va a estar en la Corte Suprema el próximo año y ella se ha declarado en contra de Obamacare. Hay otra decisión que tiene que ver con cuestiones religiosas, ¿no? Y me estoy refiriendo a un caso que se va a tomar que tiene que ver con, en inglés es Fulton versus the City of Philadelphia, ¿no? Que es un caso que tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica en los Estados Unidos y el rol de la ciudad de Filadelfia. Y ella tiene un perfil bastante religioso, me parece que va a tener un impacto ahí. El tercer caso que se va a decidir el próximo año tiene que ver con las compañías Google y Oracle. Ginsburg siempre se había declarado mucho a defender los derechos de propiedad intelectual y comercial. Entonces se va a sentir la falta de Ginsburg en ese caso, ¿no?
Y doctor Moreno, quisiera pedirle su opinión sobre un posible aumento de jueces en la Corte Suprema de Justicia que podría ser un paso de los demócratas.
Sí, para que eso suceda, Juris, tiene que ganar el Senado el Partido Demócrata. Y como sabemos todos, hay una elección clave en el Senado, en el estado de Georgia, a principios de enero. Si ellos logran ganar el Senado, si llegan a 50 senadores, quiere decir que la vicepresidenta Kamala Harris puede ser el voto decisivo en el Senado, y eso crea la posibilidad de que si el presidente electo Joe Biden decide incrementar el número de jueces, el Senado los aprobaría, ¿no?
Y finalmente, doctor Moreno, ¿qué retos destacaría usted como los más importantes para la Corte Suprema de Justicia en 2021?
Sí, mira, me parece que no solo para la Corte Suprema, pero para la nación en general, ¿no? La credibilidad de la Corte Suprema y del gobierno estadounidense ha sufrido un golpe bastante grande los últimos años. Y me refiero precisamente a la controversia que llevó al nombramiento bastante acelerado de la nueva miembro de la Corte Suprema. Entonces me parece que la Corte Suprema tiene que demostrarle al pueblo estadounidense y al mundo en general, ¿no?, que sigue siendo ese cuerpo gubernamental que tiene esa independencia rotunda que es sinónima a la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y es esa creencia de que la Corte Suprema siempre actúa en base a objetivas, aparte de las presiones políticas que se estén dando, ¿no? Me parece que es de un marco muy extenso, me parece que es el reto principal, y vamos a ver cómo se comienzan a dar las decisiones en los casos que ellos tienen en la agenda para el 2021 y qué tendencia pueda tomar este nuevo cuerpo de la Corte Suprema, ¿no?
Era Julio Moreno, abogado y catedrático de Historia y Política Internacional en la Universidad de San Francisco en California, en diálogo con nuestra colega Judith Martín Rodríguez, destacando lo que se espera de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos y sus resoluciones en temas trascendentales para el país.
Gracias por sintonizarnos. Somos La Voz de América y en Perspectivas Informativas 2021 hacemos una pausa.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y en Perspectivas Informativas 2021, hablamos de deportes. John Burnett nos presenta la visión de lo que será esta actividad con una vacuna contra el COVID-19, pero con la pandemia todavía entre nosotros.
Las medidas de distanciamiento social y de cuarentena para ayudar a combatir la propagación del COVID-19 crearon una de las imágenes más repetitivas en el mundo de los deportes en 2020, traducida en la falta de fanáticos en los estadios. En 2021 y con el avance en el control de la pandemia a la vista con la llegada de las vacunas, las ligas y los principales equipos del país necesitan volver a unir de alguna manera a su público, que es una de las principales fuentes de sus ingresos. Para la Liga Mayor del Soccer, la MLS, el ingreso que obtiene a través de la venta de entradas es esencial, como explica Roberto Abramowitz del podcast Soccer in the City.
Al contrario del resto de las ligas principales de Estados Unidos, la MLS depende más que nada de venta de boletos. La venta de boletos, la venta de mercancía, estacionamiento y todo lo que es alrededor del partido en casa agrega muchísimo a lo que es las cuentas bancarias de los dueños y de los equipos. Los demás dependen más que nada de los ingresos televisivos.
Y es que sin fanáticos no solo se afectan los ingresos de la liga y de los equipos, sino también de la industria y los negocios que la rodean. Ese es el caso de las relaciones públicas y Mario Flores, fundador de Sportivo, una firma que ofrece servicios de relaciones públicas con audiencias hispanas para equipos de la NFL y la MLS, destacó en diálogo con La Voz de América la forma en la que se afectó su negocio al no haber público en los eventos deportivos.
Juegos ya no iban a pasar, los fans ya no iban a poder ver deportes en vivo. Y bueno, cuando pasaban los meses tuvimos que tener una seria conversación entre nosotros. Dijimos, sabes que al momento, ahorita se va a parar los deportes y es obvio que los deportes no van a regresar como nosotros lo conocemos.
Mario Flores añadió que aparte de sentir los efectos del descenso en los ingresos económicos en su negocio, también extraña ir a ver los deportes en vivo, una de sus pasiones. Muchos fanáticos se sienten así, pero mantienen las precauciones a causa del COVID-19. María del Mar Colón es una fanática de los Chicago Bears de la NFL y quiere regresar al estadio, pero espera más de su equipo.
Sí, me alegro que hayan podido, la mayoría de los equipos han podido jugar sus juegos como han estado en el schedule, pero sí hubo otros equipos y muchos protocolos que no se siguieron.
Una nueva encuesta de NPR, PBS NewsHour y Centro Marista de Comunicación Deportiva en Marist College, publicada a principios de diciembre, reveló que el 56% de los fanáticos de los deportes estadounidenses creen que la gente no debería participar en juegos que se realizan en recintos cerrados, tales como el baloncesto. Nate Tompkins, fanático de los Golden State Warriors, aplaude a la NBA por la burbuja, pero tiene una lista de temas que cree son necesarios antes de regresar a la cancha a ver a sus jugadores favoritos.
¿Ha recibido una vacuna? ¿Se ha hecho una prueba? Un montón de cosas antes de que dejen entrar a la gente. Lo digo solo por la seriedad con que se tomaron lo de la burbuja.
Pero, y aunque parezca contradictorio, en estos tiempos difíciles hay oportunidades. El Foro Económico Mundial indicó que la ausencia de deportes de verdad le abrió la puerta a la tecnología en el deporte, como es la industria de los eSports o los eDeportes, lo que crea otra fuente de ingreso para las ligas. El foro también indica que las tecnologías inmersivas podrían hacer que los fanáticos experimenten estar en los juegos en vivo sin tener que estar físicamente presentes, un arreglo que podría solventar el desafío de una liga para generar ingresos que mantenga la maquinaria a flote mientras se logra saciar la sed de deporte de un seguidor de corazón.
Y el mundo del espectáculo planifica volver poco a poco a retomar el camino que quedó cortado por el COVID-19 en el año que terminamos. ¿Cómo anticipa ser el 2021? Es la pregunta para Alejandro Escalona.
En 2021, Warner Brothers estrenará todas sus películas en su servicio de transmisión HBO Max el mismo día que lleguen a los cines. Cadenas de cines como AMC Entertainment, Cineworld y Cinemark están sin duda preocupadas por la situación económica en 2021. Disney está trasladando el estreno de películas como Pinocho, protagonizada por Tom Hanks como Gepetto, así como Peter Pan and Wendy a Disney Plus. Steven Soderbergh, ganador del Oscar a Mejor Director por Traffic, ayudará a producir la próxima entrega del Oscar. La ceremonia generalmente se lleva a cabo en el Dolby Theater de Hollywood, con capacidad para 3.400 asientos, pero debido a la pandemia no se sabe cuál será la situación en los próximos meses. Los Oscars serán transmitidos en vivo y con público por la televisora ABC el 25 de abril. En 2021, la actriz Nicole Kidman promoverá productos a base de cannabis para Cure Pharmaceutical, la más reciente celebridad en respaldar el cannabis por sus presuntos beneficios terapéuticos relacionados con el alivio del dolor. En 2021 y durante los próximos 5 años, Sirius XM continuará produciendo y presentando The Howard Stern Show. Howard Stern es un locutor que ha entrevistado a políticos, artistas y celebridades y que durante su prolongada carrera ha tomado posición frente a temas como el racismo, la homofobia, el sexismo y la pandemia. Buena parte del mundo del entretenimiento en 2021 dependerá de tener una buena conexión a la Internet. El business as usual eventualmente llegará, pero con muchas condiciones. Si es que se llega a controlar realmente la pandemia, si es que las vacunas son efectivas y seguras y asequibles a las mayorías en todos los países, si se genera la confianza suficiente para que el público se vacune y si el gran público está dispuesto a volver masivamente a las salas de cine y conciertos. Los shows en Las Vegas, el Cirque du Soleil de Montreal, con sus acróbatas, historias y vestuarios dándole la vuelta al mundo, los museos, los conciertos, la Scala de Milán, la ópera en Nueva York, los teatros en Broadway. En todas partes la situación es similar. Pasará mucho tiempo para que todo vuelva a lo que llamamos la normalidad, Pues aunque a la pandemia solo se le tomó unos días obligar a la cancelación de gran parte de la actividad cultural y recreativa a escala mundial, la reactivación de la industria no va a ocurrir de la noche a la mañana por más estímulos económicos que la industria reciba. Así que basándonos en lo acontecido en este siempre recordado 2020, nos imaginamos que 2021 será un año de transición hacia lo que decimos son escenarios más optimistas, con suerte, para 2022. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí el programa especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2021, un anticipo de lo que esperamos para el nuevo año. Soy John Burnett y con mi colega Gioconda Tapia les presentamos la visión de expertos sobre los temas que serán noticia.
Nuestro profundo agradecimiento para todos los que nos colaboraron hoy y a lo largo del año 2020. Tuvimos un gran desafío para informarles con la calidad y la imparcialidad que rigen La Voz de América.